Cuentos para Manolillo, el programa de cuentos de la radio UMH. Hola a todos. Esto es Cuentos para Manolillo y yo soy Carlos. En el programa de hoy, Las Mil y Una Noches, segunda parte. Hoy continuamos, como Cerezade, con la lectura de Las Mil y Una Noches hasta que el alba nos alcance, o en nuestro caso, hasta que nos alcance el final de nuestro tiempo en antena. Para quienes no conozcan la historia o no hayan oído el último programa, les haré un pequeñísimo resumen de lo que leímos, justo antes de continuar con el relato de hoy. Cuéntase. Pero Alá es más sabio, más prudente, más poderoso y más benéfico que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, existieron dos hermanos que fueron reyes. El rey Shariar y su hermano el rey Shazmán. Ambos sufrieron un gran desengaño y la infidelidad de sus mujeres, a consecuencia de lo cual el rey Shariar, despechado, entró en su palacio y mandó degollar a su esposa, así como a los esclavos y a las esclavas. Después, persuadido de que no existía mujer alguna de cuya fidelidad pudiese estar seguro, resolvió desposarse cada noche con una joven doncella y hacerla degollar apenas alborase el día siguiente. Después de 3 años de lamentos y voces de horror, el rey volvió a pedir a su visir que le trajera una joven, pero todas se habían marchado o habían muerto ya. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna, y regresó muy triste a su casa, con el alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía 2 hijas de gran hermosura que poseían todos los encantos, todas las perfecciones y que eran de una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Cerezade, y el nombre de la menor, Doniezada. La mayor, Cerezade, una mujer culta, valiente y poseedora de una gran elocuencia, se percató de la pena que inundaba a su padre y quiso saber el motivo. El visir contó a su hija cuanto había ocurrido desde el principio al fin, concerniente al rey. Entonces le dijo Cerezade: «Por Alá, padre, cásame con el rey, porque si no me mata, seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre las manos del rey». Entonces el visir contestó: «Por Alá sobre ti, no te expongas nunca a tal peligro». Pero Cerezade repuso: «Es imprescindible que así lo haga, padre». Y entonces su padre le dijo: «Cuidado, no te ocurra lo que le ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha su historia». Fábula del asno, el buey y el labrador. Has de saber, hija mía, que hubo un comerciante dueño de grandes riquezas y de mucho ganado. Estaba casado y con hijos. Alá, el Altísimo, le dio igualmente el conocimiento de los lenguajes de los animales y el cante de los pájaros. Habitaba este comerciante en un país fértil, a orillas de un río. En su morada había un asno y un buey. Cierto día llegó el rey al lugar ocupado por el asno y vio aquel sitio barrido y regado. En el pesebre había cebada y paja bien cribadas, y el jumento estaba echado, descansando. Cuando el amo lo montaba, era solo para algún trayecto corto y por un asunto urgente, y el asno volvía pronto a descansar. Ese día, el comerciante oyó que el buey decía al pollino:
Come a gusto y que te sea sano, de provecho y de buena digestión. Yo estoy rendido y tú descansando, después de comer cebada bien cribada. Si el amo te monta alguna que otra vez, pronto vuelve a traerte. En cambio yo me reviento arando y con el trabajo del molino. El asno le aconsejó.
Cuando salgas al campo y te echen el yugo, túmbate y no te menees aunque te den palos. Y si te levantan, vuélvete a echar otra vez. Y si entonces te vuelven al establo y te ponen habas, no las comas. Fíjate enfermo. Haz por no comer ni beber en unos días, y de ese modo descansarás la fatiga del trabajo.
Pero el comerciante seguía presente y estaba oyendo todo lo que hablaban. Se acercó el mayoral al buey para darle forraje y le vio comer muy poca cosa. Por la mañana, al llevarlo al trabajo, lo encontró enfermo. Entonces el amo dijo al mayoral:
«Coge al asno y que are todo el día en lugar del buey».
Y el hombre unció al asno en vez del buey y le hizo arar todo el día. Al anochecer, cuando el asno regresó al establo, el buey le dio las gracias por sus bondades, que le habían proporcionado el descanso de todo el día, pero el asno no le contestó, porque estaba muy arrepentido. Al otro día, el asno estuvo arando también durante toda la jornada, y regresó con el pescuezo desollado, rendido de fatiga. El buey, al verle en tal estado, le dio las gracias de nuevo y lo colmó de alabanzas. El asno le dijo:
«Bien tranquilo estaba yo antes. Ya ves cómo me he perjudicado al hacer el beneficio a los demás».
Y enseguida añadió:
«Voy a darte un buen consejo de todos modos. He oído decir al amo que te entregarán al matarife si no te levantas y harán una cubierta para la mesa con tu piel. Te lo digo para que te salves, pues sentiría mucho que te ocurriese algo».
El buey, cuando oyó estas palabras del asno, le dio las gracias nuevamente y le dijo:
«Mañana reanudaré mi trabajo».
Y se puso a comer. Se tragó todo el forraje y hasta lamió el recipiente con su lengua. Pues el amo les había oído hablar. En cuanto amaneció, fue con su esposa hacia el establo de los bueyes y las vacas y se sentaron en la puerta. Vino el mayoral y sacó al buey, que en cuanto vio a su amo, empezó a menear la cola y a galopar en todas direcciones como si estuviese loco. Entonces le entró la risa al comerciante, que se cayó de espaldas. Su mujer le preguntó: «¿De qué te ríes?». Y él dijo: «De una cosa que he visto y oído, pero no la puedo descubrir porque me va en ello la vida». La mujer insistió: «Pues has de contármela aunque te cueste morir». Y él dijo: me callo porque temo la muerte». Y ella repuso: «Entonces es que te ríes de mí». Y desde aquel día no dejó de hostigarle tenazmente hasta que los puso en una gran perplejidad. Entonces el comerciante mandó llamar a sus hijos, así como al cadí y a unos testigos. Quiso hacer testamento antes de revelar el secreto a su mujer, pues amaba a su esposa entrañablemente porque era hija de su tío paterno, madre de sus hijos, y además había vivido con ella 120 años de su edad. Hizo llamar también a todos los parientes de su esposa y a los habitantes del barrio, y refirió a todos lo ocurrido, diciendo que moriría en cuanto revelase el secreto. Entonces la gente le dijo a su mujer: «¡Por Alá sobre ti! No te ocupes más del asunto, pues que vas a perder a tu marido, que es el padre de tus hijos». Pero ella replicó: «Aunque le cueste la vida, no le dejaré en paz hasta que me haya dicho su secreto». Entonces ya no le rogaron más. El comerciante se apartó de ellos y se dirigió al estanque de la huerta para hacer sus abluciones y volver inmediatamente a revelar su secreto y morir. Pero había allí un gallo joven lleno de vigor, capaz de dejar satisfechas a 50 gallinas, y junto a él hallábase un perro. Y el comerciante oyó que el perro increpaba al gallo de este modo:
«¿No te da vergüenza el estar tan alegre cuando va a morir nuestro amo?».
Y el gallo preguntó: «¿Por qué causa va a morir?».
Entonces el perro contó toda la historia y el gallo repuso:
«Por Alá, poco talento tiene nuestro amo. 50 esposas tengo yo, y a todas sé manejármelas perfectamente, regañando a unas y contentando a otras. En cambio, él solo tiene una y no sabe entenderse con ella. El medio es bien sencillo. Bastaría con contar unas cuantas varas de morera, entrar en un caramín de su esposa y darle hasta que sucumbiera o se arrepintiese. No volvería a importunarle con preguntas».
Así dijo el gallo,
y cuando el comerciante oyó sus palabras, se iluminó su razón y resolvió dar una paliza a su mujer. El visir interrumpió aquí su relato para decir a su hija Cerezade: ¿Acaso el rey haga contigo lo que este comerciante con su mujer? Y Cerezade preguntó: ¿Pero qué hizo? Entonces el visir prosiguió de este modo. Entró el comerciante llevando oculta la vara de morera que acababa de cortar y llamó aparte a su esposa. Ven a nuestro gabinete para que te diga mi secreto. La mujer le siguió. El comerciante se encerró con ella y empezó a sacudir lavarazos hasta que ella acabó por decir: ¡Me arrepiento! ¡Me arrepiento! Y besaba las manos y los pies de su marido. Estaba arrepentida de veras. Salieron entonces y la concurrencia se alegró muchísimo, regocijándose también los parientes. Y todos vivieron muy felices hasta la muerte. Dijo. Y cuando Cerezade, hija del visir, hubo oído este relato, insistió nuevamente en su ruego. Padre, de todos modos quiero que hagas lo que te he pedido. Entonces el visir, sin replicar nada, mandó que preparasen el ajuar de su hija y marchó a comunicar la nueva al rey de Sharián. Mientras tanto, Cerezade decía a su hermana Dionazada: Te mandaré llamar cuando esté en el palacio. Y así que llegues y veas que el rey ha terminado de hablar conmigo, me dirás: Hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Entonces yo narraré cuentos que, si quiere Alá, serán causa de la emancipación de las hijas de los musulmanes. Fue a buscarla después el visir y se dirigió con ella hacia la morada del rey. El rey se alegró muchísimo al ver a Cerezade y preguntó a su padre: ¿Es esta la que yo necesito? Y dijo el visir respetuosamente: Sí, sí lo es. Pero cuando el rey quiso acercarse a la joven, ésta se echó a llorar. Y el rey dijo: ¿Qué te pasa? Ella contestó: Oh, rey poderoso, tengo una hermanita de la cual quisiera despedirme. El rey mandó buscar a la hermanita y vino Doniazada. Después empezaron a conversar y Doniazada dijo entonces a Cerezade: Hermana, por Alá sobre ti, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche. Y Cerezade contestó: De buena gana y como un debido homenaje, si es que me lo permite este rey tan generoso dotado de tan buenas maneras. El rey, al oír estas palabras como no tuviese ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar la narración de Cerezade. Y Cerezade, aquella primera noche, empezó su relato con la historia que sigue. Primera noche. Historia del mercader y el efrit. Cerezade dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y, echando mano al saco de provisiones, sacó unos dátiles y, cuando los hubo comido, tiró a lo lejos los huesos. Pero de pronto se le apareció un efrit de enorme estatura que, blandiendo una espada, llegó hasta el mercader y le dijo: «Levántate para que yo te mate como has matado a mi hijo». El mercader repuso: «¿Pero cómo que he matado yo a tu hijo?». Y le contestó el efrit: Al arrojar los huesos, dieron en el pecho a mi hijo y lo mataron. Entonces dijo el mercader: Considera, oh gran efrit, que no puedo mentir, siendo como soy un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. Permíteme volver para repartir lo de cada uno y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado. Y tú, entonces, harás de mí lo que quieras. Alá es fiador de mis palabras. El efrit, teniendo confianza en él, le dejó partir. Y el mercader volvió a su tierra. Arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido y se echaron todos a llorar. Los parientes, las mujeres, los hijos, después el mercader, hizo un testamento y estuvo con la familia hasta el final del año.
Al llegar a este término, se resolvió a partir, y tomando su sudario bajo el brazo, dijo adiós a sus parientes y vecinos y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban dando grandes gritos de dolor. En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión, y el día en que llegó era el primer día del año nuevo. Mientras estaba sentado llorando su desgracia, he aquí que un jeque se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada. Saludó al mercader. Le deseó una vida próspera y le dijo: «¿Por qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado por los efrits?». Entonces le contó el mercader lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeque, dueño de la gacela, se asombró grandemente y dijo: «¡Por Alá, oh hermano! Tu fe es una gran fe, y tu historia es tan prodigiosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería motivo de reflexión para el que sabe reflexionar respetuosamente». Después, sentándose a su lado, prosiguió: «Por Alá, oh mi hermano, no te dejaré hasta que veamos lo que ocurre con el efrit». Y allí se quedó, efectivamente, conversando con él. Y hasta pudo ayudarle cuando se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela, cuando llegó un segundo jeque, que se dirigió a ellos con dos lebreles negros. Se acercó y les deseó la paz, y les preguntó la causa de haberse parado en aquel lugar frecuentado por efrits. Entonces ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el fin. Y apenas se había sentado cuando un tercer jeque se dirigió hacia ellos, llevando una mula de color de estornino. Les deseó la paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio. Y los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin, pero no es de ninguna utilidad el repetirla. A todo esto, se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera. Descargó una tormenta. Se disipó después el polvo y apareció el efrit con un alfanje muy afilado en una mano y brotándole chispas de los ojos. Se acercó al grupo y dijo, cogiendo al mercader: «Ven para que yo te mate como mataste a aquel hijo mío, que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón». Entonces se echó a llorar el mercader, y los tres jeques empezaron también a llorar, a gemir y a suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos, y besando la mano del efrit, le dijo: «Oh efrit, jefe de los efrits y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader?». Y el efrit dijo: «Verdaderamente sí, venerable jeque. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esa sangre». Cuento del primer jeque. El primer jeque dijo: «Sabe, oh gran efrit, que esta gacela era hija de mi tío, carne de su carne y sangre de mi sangre. Cuando esta mujer era todavía muy joven, nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años. Pero Alá no me concedió tener de ella ningún hijo. Por eso tomé una concubina que, gracias a Alá, me dio un hijo varón, más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos. Sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco hasta llegar a los 15 años. En aquella época tuve que marchar a una población lejana, donde reclamaba mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea, esta gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia transformó a mi hijo en ternerillo y a su madre, la esclava, en una vaca, y los entregó al mayoral de nuestro ganado. Después de bastante tiempo, regresé de viaje. Pregunté por mi hijo y por mi esclava, y la hija de mi tío me dijo: «Tu esclava ha muerto y tu hijo se escapó y no sabemos nada de él». Entonces, un año estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual del Día de los Sacrificios, ordené al mayoral que me reservara una de las mejores vacas y me trajo la más gorda de todas, que era mi esclava, encantada por esta gacela. Remangando mi brazo, levanté los faldones de la túnica y ya me disponía al sacrificio, cuchillo en mano, cuando de pronto la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. Entonces me detuve y la entregué al mayoral para que la sacrificase. Pero al desollarla, no se le encontró ni carne ni grasa, pues solo tenía huesos y pellejo. Me arrepentí de haberla matado. ¿Pero de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al mayoral y le dije, «Tráeme un becerro bien gordo». Y me trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda y se me acercó corriendo. Y se revolcó a mis pies. ¿Pero con qué lamentos y con qué llantos? Entonces tuve piedad de él y le dije al mayoral, «Tráeme otra vaca y deja con vida a este ternero». En este punto de su narración, vio Cerezade que iba a amanecer y se cayó discretamente sin aprovecharse más del permiso. Entonces, su hermana Dioneazada le dijo, «¡Oh, hermana mía! ¡Cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia!». Cerezade contestó, «Pues nada son comparadas con lo que os podría contar la noche próxima, si vivo todavía y el rey quiere conservarme». El rey dijo para sí, «Por Alá, no te mataré hasta que haya oído la continuación de su historia». Luego marchó el rey a presidir su tribunal y vio llegar al visir, que llevaba bajo el brazo un sudario para Cerezade, a la cual creía muerta. Pero nada le dijo de esto el rey y siguió administrando justicia, designando a unos para los empleos, destituyendo a otros y así hasta que acabó el día. Y el visir se fue perplejo, en el colmo del asombro, al saber que su hija vivía. Cuando hubo terminado el diván, el rey Shahriar volvió a su palacio. Y cuando llegó la segunda noche,
Dioneazada dijo a su hermana Cerezade, «¡Oh, hermana mía! Te ruego que acabes con la historia del mercader y el efrit». Y Cerezade respondió, «De todo corazón y como debido homenaje, siempre que el rey me lo permita». Y el rey ordenó,
«¡Puedes hablar!».
Ella dijo, «He llegado a saber, oh rey afortunado, dotado de ideas justas y rectas, que cuando el mercader vio llorar al ternero, se le enterneció el corazón y dijo al mayoral, «¡Deja ese ternero con el ganado!». Y a todo esto, el efrit se asombraba prodigiosamente de esta historia asombrosa. El jeque dueño de la gacela prosiguió de este modo, «¡Oh, señor de los reyes de los efrits! Todo esto aconteció. La hija de mi tío, esta gacela, hallábase allí mismo mirando y decía, «¡Debemos sacrificar a ese ternero tan gordo!». Pero yo, por lástima, no podía decidirme y mandé al mayoral que de nuevo se lo llevara, obedeciéndome él. El segundo día, estaba yo sentado cuando se me acercó el pastor y me dijo, «¡Oh, amo mío! Voy a enterarte de algo que te alegrará. Esta buena nueva bien merece una gratificación». Y yo le contesté, «Cuenta con ella». Y me dijo, «¡Oh, mercader ilustre! Mi hija es bruja, pues aprendió la brujería de una vieja que vivía con nosotros. Ayer, cuando me diste el ternero, entré con él en la habitación de mi hija, y ella apenas lo vio, cubriéndose con el velo la cara, echándose a llorar y después a reír. Luego me dijo, «Padre, ¿tampoco valgo para ti que entras hombres en mi aposento?». Y yo le repuse, «¿Pero dónde están esos hombres? ¿Y por qué lloras y ríes así?». Ella me dijo, «El ternero que traes contigo es hijo de nuestro amo el mercader, pero está encantado. Y es su madrastra la que lo ha encantado, y es su madre con él. Me he reído al verle bajo esa forma de becerro. Y si he llorado es a causa de la madre del becerro, que fue sacrificada por el padre». Estas palabras de mi hija me sorprendieron mucho, y aguardé con impaciencia que volviese la mañana para venir a enterarte de todo. Cuando oí, «¡Oh, poderoso efrit!», prosiguió el jeque, «lo que me decía el mayoral, salí con él a toda prisa y sin haber bebido vino creíame embriagado por el inmenso júbilo y por la gran felicidad que sentía al recobrar a mi hijo. Cuando llegué a casa del mayoral, la joven me deseó la paz y me besó la mano. Y luego se me acercó el ternero, revolcándose a mis pies. Pregunté entonces a la hija del mayoral, «¿Es cierto lo que afirmas de ese ternero?». Y ella dijo, «Cierto sin duda alguna, es tu hijo, la llama de tu corazón». Y le supliqué, «¡Oh, gentil y caritativa joven! Si desencantas a mi hijo, te daré cuantos ganados y fincas tengo al cuidado de tu padre». Sonrió al oír estas palabras y me dijo: «Solo aceptaré la riqueza con dos condiciones. La primera, que me casaré con tu hijo. Y la segunda, que me dejarás encantar y aprisionar a quien yo desee. De lo contrario, no respondo de mi eficacia contra las perfidias de tu mujer». Cuando yo oí, oh poderoso Efrit, las palabras de la hija del mayoral, le dije: «Sea, y por añadidura tendrás las riquezas que tu padre me administra. En cuanto a la hija de mi tío, te permito que dispongas de su sangre». Apenas escuchó ella mis palabras, cogió una cacerola de cobre, llenándola de agua y pronunciando sus conjuros mágicos. Después, roció con el líquido al ternero y le dijo: «Si Alá te creó ternero, sigue ternero sin cambiar de forma. Pero si estás encarnado, recobra tu figura primera con el permiso de Alá, el Altísimo». E inmediatamente, el ternero empezó a agitarse y volvió a adquirir la forma humana. Entonces, arrojándome en sus brazos, le besé. Y luego le dije: «Por Alá sobre ti, cuéntame lo que la hija de mi tío hizo contigo y con tu madre». Y me contó cuánto les había ocurrido. Y yo le dije entonces: «Ah, hijo mío, Alá, dueño de los destinos, reservaba a alguien para salvarte y salvar tus derechos». Después de esto, oh buen Efrit, casé a mi hijo con la hija del mayoral. Y ella, merced a su ciencia de brujería, encantó a la hija de mi tío, transformándola en esta gacela que tú ves. Al pasar por aquí, encontréme con estas buenas gentes y les pregunté qué hacían. Y por ellas supe lo ocurrido a este mercader, y hube de sentarme para ver lo que pudiese sobrevenir. Y esta es mi historia. Entonces, exclamó el Efrit: «Historia realmente muy asombrosa. Por eso te concedo como gracia el tercio de la sangre que pides». En este momento, se acercó el segundo jeque, el de los lebreles negros, y dijo: Cuento del segundo jeque. Sabe, oh señor de los reyes de los Efrits, que estos dos perros son mis hermanos mayores y yo soy el tercero. Al morir nuestro padre nos dejó en herencia 3.000 dinares. Yo, con mi parte, abrí una tienda y me puse a vender y comprar. Uno de mis hermanos, comerciante también, se dedicó a viajar con las caravanas y estuvo ausente un año. Cuando regresó, no le quedaba nada de su herencia. Entonces le dije: «Oh, hermano mío, ¿no te había aconsejado que no viajaras?». Y echándose a llorar, me contestó: «Hermano, Alá, que es grande y poderoso, lo dispuso así. No pueden serme de provecho ya tus palabras, puesto que nada tengo ahora». Le llevé conmigo a la tienda, lo acompañó el agua al jamán y le regalé un magnífico traje de la mejor clase. Después, nos sentamos a comer y le dije: «Hermano, voy a hacer la cuenta de lo que produce mi tienda en un año, sin tocar al capital, y nos repartiremos las ganancias». Efectivamente hice la cuenta, y hallé un beneficio anual de 1.000 dinares. Entonces di gracias a Alá, que es poderoso y grande, y dividí la ganancia, luego, entre mi hermano y yo. Y así vivimos juntos días y días. Poco después, quiso viajar también mi segundo hermano. Hicimos cuanto nos fue posible para que desistiese de su proyecto, pero todo fue inútil. Y al cabo de un año, volvió en la misma situación que el hermano mayor. Le di otros 1.000 dinares que tuve de ganancia durante el periodo de su ausencia, abrió una tienda y continuó el ejercicio de su profesión. Sin que les sirviese de escarmiento...
Pues... hasta aquí hemos llegado. Una lástima porque no hemos podido terminar el último cuento. Tal vez, para leerlos todos, habríamos necesitado también 1.001 programas. Si hemos despertado tu interés, no dudes, como siempre, en acudir a la fuente. Y si quieres volver a oír este programa o cualquiera de los anteriores, recuerda que puedes descargarte los podcasts en la web radio.umh.es. Me despido de vosotros hasta el próximo programa. Que seáis muy felices. Hasta pronto.